Ser podcast.
Pues abrimos ya el segundo capítulo del cuaderno de Ximena Mayer, un cuaderno con el que queremos acercarles cada domingo a esta hora diferentes aspectos del arte, de la historia del arte. Nos acompaña la artista, ilustradora y mujer del Renacimiento, casi diría yo, Ximena Mayer. Buenos días.
Buenos días, Lourdes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Con tus lápices, tus pinceles.
Siempre el cacharramen que no falte.
¿Siempre eliges unos colores o vas variando?
Bueno, en teoría voy eligiendo, en realidad lo que pasa es que se me quedan en el bolso de repente cosas de otro día. A lo mejor ahora mismo en teoría estaba con verdes, pero mira, veo aquí un rosa que se había quedado.
Claro, porque es que no sé si quienes nos escuchan cada semana recuerdan que el domingo pasado nos dimos un buen paseo por esos azules y verdes de los jardines y un poco por la sombra también, porque el agua, la sombra, jugaba un papel muy importante,
en los, claro, un paseo
en los
fresquito.
Jardines, sí. Lo que nos contó el maravilloso paisajista Jesús Moraime. Hoy también la cosa va a ir de paseos, pero no tanto por jardines, sino por pasillos, galerías, como son las del Museo del Prado.
Sí,
¿Qué nos vas a invitar a ver?
Pues mira, vamos a hablar de... Bueno, el Prado siempre se está fresquito en verano y a mí me gusta mucho recomendarlo, pero aparte, bueno, en este caso vamos a hablar de otras... tipos de acabar a la sombra, porque vamos a hablar de robos en el museo.
Muy bien jugado el tema de la sombra con ese tema. Bueno, quizá los oyentes recuerdan que creo que fue en octubre del año pasado se produjo el famoso asalto al Museo del Louvre, que es como, wow, como de película, de esas películas de fantomas o de
Arsenio Lupin, total.
Arsenio Lupin, sí, sí, totalmente. Sí. Recordemos que una banda de ladrones disfrazados de operarios, de que estaban haciendo algún arreglo, pues nada, se colaron así como Pedro por su casa en uno de los museos más importantes del mundo y robaron unas joyas del siglo XIX, creo, pertenecientes a la corona francesa. Y como siempre decimos, la realidad supera la ficción muchas veces.
Sí, bueno, la verdad que fue increíble. Es que estas cosas de los robos en los museos siempre parece como un crimen sin víctima, que no lo es y es una cosa que está muy mal y todo, pero sí. Son muy divertidos de ver en el periódico, la verdad, no puedo ocultarlo. Pero bueno, hay que decir que el Prado, aunque, o sea, siendo como es un museo de primer rango absoluto en el mundo, en cuanto a robos no lo es. O sea, por suerte no hemos tenido ningún robo así tan peliculero, pero bueno, hemos tenido cosas, o sea, que alguno ha habido.
¿Para ti cuál ha sido el robo de arte más espectacular?
Espectacular, que lo recuerdo perfectamente leerlo en el periódico, además el periódico de papel, porque fue en el año 2000, que fue en el museo en Estocolmo, la Galería Nacional, que entraron a robar. Se llevaron dos Renoirs y un Rembrandt y fue un robo como de película, de verdad. O sea, solo faltaba Tom Cruise colgándose de una claraboya, porque primero pusieron unos coches bomba en la otra punta de Estocolmo para distraer a la policía, mientras ellos entraban con ametralladoras en el museo, se llevaban los cuadros, sembraron todo de clavos alrededor para que los coches no pudieran llegar y se fueron en una lancha rápida con las obras de arte. Y además acaba bien la historia porque les cogieron y se recuperaron las obras. O sea que en ese sentido es perfecto.
Todo
bien. Pero de hecho, yo creo que el robo más curioso que yo conozco de museos fue uno, que es como de hace 15 años, que robaron en el almacén del Museo de Ciencias Naturales de Londres. Se llevaron pieles de pájaros, de pájaros de las expediciones de Darwin y de Wallace, y unos pájaros que estaban ahí como, pues eso, aves del paraíso, unas cosas exóticas, y se llevaron 300 y ya acabaron descubriendo que era uno que los había robado para para hacer moscas de pesca a mosca.
¿En serio?
Que hay un mercado negro de plumas exóticas de pájaros extintos o en vías de extinción que no se pueden, claro, no puedes matar un ave del paraíso para hacer moscas de pesca, y entonces este tío se robó $1,000,000 en plumas de pájaro. Ese yo creo que es el más raro que yo conozco.
Vamos a seguir hablando de robos y de cosas muy curiosas. If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land, I'd a hammer out danger, I'd a hammer out a warning, I'd a hammer out love between my brothers and my sisters. All over this land. Porque hoy vamos a visitar el Museo del Prado y nos va a ayudar Sonia Taravilla, es técnica de museos, actualmente trabaja en el Museo Nacional del Romanticismo, es autora de varios libros, por ejemplo, este que tengo aquí, que se titula Madrid en el Prado, que lo tengo aquí, y le doy la bienvenida. Sonia Taravilla, muchísimas gracias por acercarte a la radio.
Gracias, siempre es un placer estar aquí.
El robo en el Prado que escandalizó a toda España fue el de las joyas del Tesoro del Delfín.
Sí,
a principios del siglo XX, ¿no?
Sí, como ha contado Ximena, ahora el Prado tiene unas medidas de seguridad maravillosas. Esto no pasaría, aunque ha pasado hace poco en el Louvre, pero esto pasó hace un siglo.
Fue en el 18, ¿no? 1918.
1919. Y bueno, pues fue la sustracción de unas piezas riquísimas de las colecciones que procedían del Tesoro del Delfín, que es un conjunto de piezas de cristal, con ágatas, diamantes, todo tipo de piezas preciosas que fueron sustraídas poco a poco sin que nadie se diese cuenta. Y bueno, pues ahí hubo mucha historia, porque claro, ahí participó el que se llamó el Sherlock Holmes español, el comisario Fernández Luna.
Es que es un historión, lo mires por donde lo mires, porque tú dices que fueron desapareciendo poco a poco. Esas piezas, y es que el ladrón, confeso,
sí,
lo tenía muy bien para ir despistando esas piezas, ¿no?
Claro, sí. Bueno, el director del Museo del Prado repara en ello cuando esto ya había sucedido. Empiezan a desaparecer, se dan cuenta que han desaparecido piezas, pero no saben cuándo ha sido. Y él recuerda haberle enseñado el Tesoro del Delfín a la infanta, a la chata, la hija de Isabel II.
A Isabel.
Sí, entonces él piensa que, bueno, que eso podía haber sido en los últimos meses, pero no, había sido antes. Este señor, que se tardó un poquito en descubrir quién había sido, porque, bueno, el comisario tomó huellas dactilares, el Prado se cerró, se tomaron datos a todos los empleados, a también visitantes, pero hasta que dieron con él pasó un tiempo y tuvo mucho que ver el comercio del arte.
Claro.
Cuando dieron aviso de que se habían ido sustrayendo estas piezas del Tesoro del Delfín a los comercios de antigüedades de Madrid, bueno, pues ya algunos comerciantes se dirigieron a la policía, ¿no? Oye, pues ha venido una persona, ha venido un chaval, otros dijeron ha venido un señor, hasta que dieron con él, que era Rafael Cova.
Que era el vigilante.
Había sido vigilante nocturno, como suele pasar en este tipo de sucesos. Es alguien de la casa, alguien que conoce cómo colarse dentro de un museo, cuáles son las medidas de seguridad, por dónde puedo pasar, por dónde no. Entonces había sido él por la noche.
Es que, claro, tener la tentación de tener todo eso a mano y todo cerradito, todo ahí vigilando. Y si me llevo aquí esta piecita de aquí, igual no lo notan, ¿no? Eso ahora yo creo que ya eso no es posible.
Sí, lo triste es que, bueno, pues que el Tesoro del Delfín resultó mutilado, no tenemos todas las piezas.
Porque no se recuperaron todas, ¿no?
No, porque eso ya él mismo contó, bueno, a él la policía le invitó, entre comillas, a reproducir todo el robo, cómo lo había hecho, por dónde había entrado, cómo había cogido la escalera que había trepado por las cubiertas del Museo del Prado, luego que tenía llaves, tenía copias de llaves, había abierto las vitrinas. Bueno, pues él contó que él las mutilaba en el propio museo o que luego se las llevaba a su casa, sacaba lo que le interesaba y lo que no, lo tiraba a la alcantarilla. Entonces, ostras, hay cosas que no. Pasa que conocemos cómo era ese tesoro gracias a unas fotografías que se hicieron en el siglo XIX por una fotógrafa, Jane Clifford, que se habla mucho de su marido, pero ella también trabajaba con él. Era una de estas fotógrafas, era un matrimonio de fotógrafos que se vinieron a España en el siglo XIX, empezaron haciendo daguerrotipos y ella fotografió las fotos, ella hizo fotos de todas las piezas del Tesoro del Delfín mucho antes de que se produjese este robo. Entonces conocemos cómo eran esas piezas por eso.
El robo este, antes hablabas de el Sherlock Holmes español, ¿no? Que investigó esto, pero creo que el robo quedó impune. ¿Por qué?
Bueno, sí, pues al final sí que le cogieron. Luego él, incluso en la propia cárcel, se casó con la que era su novia, que también estuvo implicada en el robo. Otros implicados en el robo salieron ilesos. Simplemente le condenaron a seis meses de cárcel y un día.
Wow.
Y así nos hemos quedado sin uno de los mayores tesoros artísticos que teníamos, porque, bueno, esto estaba en el Real Gabinete de Historia Natural del rey Carlos III.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, ya había tenido una historia azarosa, ¿no? El tesoro del delfín, porque ya habían los estuches y las cosas se habían perdido. O sea, ese,
con
ese
los
tesoro
franceses,
me han pasado de todo.
O sea, que ya veníamos de que este tesoro del delfín es muy...
Ya no. Ahora no. Hay una vitrina...
Se puede ver y apreciar en el Museo
pero
del
que
Prado.
Esa vitrina no la puede abrir nadie.
Pero aparte me encantó, bueno, en tu libro que se ven las fotos de la prensa de cómo lo contaba todo, que es que debía ser, claro, eso, el Sherlock Holmes, ese año, el comisario,
tal
y luego. Y es buenísima una foto que hay de toda la prensa preguntándole a la estatua de Goya, que será la única que pueda saber qué ha pasado aquí, están todos ahí
sí,
posando.
Sí, porque claro, suscitó mucho interés, entonces todas las cabeceras del país publicaban, no solo porque se estaba buscando al autor, sino porque es que se había mutilado, o sea, el Museo del Prado.
Claro, claro. Bueno, nada más hay que recordar la crisis que se desató en Francia cuando el robo en el Louvre, ¿no? Porque es una afrenta, claro. Es que estás vulnerando
efectivamente,
pues, un tesoro, claro, de un patrimonio de todos. Pero es que estando todavía abierto el juicio de lo del tesoro, va y se detecta otro intento de...
Al año siguiente.
Sí.
En 1920, de repente, se dan otra vez cuenta que alguien está rajando un poquito el lienzo, un lienzo del Greco.
Vale.
Y que le queda nada, una esquinita para que alguien llegue, lo doble y lo cambie.
O sea, alguien estaba poquito a poco rajando el cuadro.
Sí, separándolo del marco hasta que se da cuenta el director del museo y no pasó nada, porque ahí sí que no pasó nada, porque se dieron cuenta y enseguida también la prensa se hizo eco y entonces el ladrón tampoco quiso seguir.
Por lo que fuera.
Nunca sabemos. No sabemos.
No sabemos nada. Ha quedado ahí.
Pero y ahí la idea era arrancar luego el lienzo.
Claro,
llevárselo en el bolsillo.
Del marco, enrollarlo, llevártelo y de hacer el cambiazo.
Ah, el cambiazo, claro.
Claro, el cambiazo. Digo yo, vamos. Claro, bueno. Si lo dejas vacío, te pillan.
No, claro.
Fijo.
Es que yo, bueno, porque los copistas, claro, tienen prohibido hacer los cuadros del mismo tamaño de lo que copian. Me imagino que para también evitar ese tipo de situación.
Pues, y también si empiezas a revisar la de cosas que han pasado en un museo además tan importante, tan goloso como es el Prado, que tiene, es uno de los más importantes, una de las pinacotecas más importantes del mundo. Creo que en el año 61 también se abortó, se pilló un plan para también un poco peliculero, ¿no? Un poco surrealista, ¿no?
Metieron qué escaleras por el...
Quiso colarse en el museo de un ladrón por el tejado y acabó cayéndose por el...
Eso fue, ¿no? Fue un suceso que recogió la prensa. Yo no lo he recogido porque no he querido entrar en este asunto.
Ah, vale, perdón.
No, pero... Que sí sucedió, ya afortunadamente ya no suceden estas cosas.
Claro, claro, ahora como tú has dicho y hemos recalcado, el Prado ahora es un museo que tiene una seguridad y una vigilancia muy reforzada.
Sí, o sea, claro, hay que pensar que hasta un periodista se inventó un falso incendio en el siglo XIX porque había unas medidas de seguridad que a su juicio no eran las adecuadas y que se podía producir en algún momento eso, porque había habido unos conatos de incendio. Entonces, se generó también ahí todo este tipo.
Ah, sí, el periodista, para poner a prueba si realmente estaban funcionando los mecanismos y todo.
Con su noticia falsa en El Liberal, que fue Mariano de Cavia, que tiene una plaza en Madrid, periodista, el género, pudo hacer que la opinión pública pensase que se había, era una fake news en el fondo, ¿no? Que se había producido un incendio en el Museo del Prado, que se estaban quemando las pinturas y todos los madrileños llegaron a acercarse al museo, claro, vieron que ahí no estaba pasando nada. Luego él ya publicó al día siguiente un artículo diciendo ¿por qué he incendiado el Museo del Prado? Bueno, pues lo había hecho para que se tomasen medidas de seguridad y se mejorase. O sea, que bueno, que en esto
era
de
toda
los
una estrategia. Claro.
Evolucionamos mucho.
Pero yo ahora, yo siempre que hay un robo de este tipo, de esta magnitud, pienso, vender una obra de arte famosa o de una cierta consideración no debe ser tan fácil, ¿no?
Bueno, hoy en día no. Claro, hace unos años se robaron unos cuadros de Francis Bacon que le había regalado al que era su pareja.
Ay, sí, escuché un podcast
cerca de la Encarnación. Bueno, pues estos cuadros evidentemente no pueden salir al mercado. La Interpol, hay todos unos mecanismos internacionales que buscan estos cuadros. Estos cuadros o se han robado por un encargo de alguien y están en la casa de una persona, por eso no puede salir al mercado. A lo mejor salen al mercado dentro de 200 años.
Ya.
Pero hoy en día se hacen unos rastreos muy exhaustivos.
Bastante potentes.
A mí me impresiona, de todas formas, la cantidad de obras que hay que no se sabe dónde están, porque todos, cuando estaba, que hablamos el año pasado del azulejo de Fortuny, el catálogo de Fortuny, ya estaba mirando y hay un montón de, en ese catálogo de la exposición grande que hicieron en el Museo del Prado, luego hay un montón de fotos, de cuadros, que de lo único que queda es una foto, porque igual que con estas cosas del Tesoro del Delfín, porque están en paradero desconocido, pero no porque los hayan robado, sino porque no se sabe quién los compró en su momento, tal. Entonces, claro, hay un montón de cosas por ahí que no
sé. El Caravaggio famoso. El Caravaggio famoso, pues estaba en manos de una familia que yo no entiendo muy bien cómo esa familia no había rastreado antes ese cuadro, porque era una familia importante, o sea, no era mi familia.
Que de repente tienes un cuadro en el salón y...
Claro, claro. Entonces, bueno, a ver, tienes un descendiente importante, hace un poco un rastreo de tu colección, porque la verdad es que es un poco curioso que te saquen un cuadro taller de Rivera cuando al final acababa siendo un Caravaggio. Resulta cuanto menos... Bueno, dice poco de los propietarios, la verdad.
Bueno, alguien se llevó un Sorolla de una portería mientras hacían una mudanza, porque le gustó el cuadro hace poco, recientemente ha pasado. Y era un Sorolla. Sí. Oye, tú trabajas ahora en el Museo del Romanticismo y ahí hay un montón de cosas golosísimas.
Sí. Bueno,
es
claro,
precioso, es un museo, a mí me encanta. Y no sé si has sido víctima de algún robo que se pueda contar.
No, es que no se pueda contar, nunca ha habido un robo en el museo. No somos tan importantes. No, la verdad es que tenemos muy buenas medidas de seguridad. Pero no, la verdad es que nunca ha habido un robo en el museo.
No, mira, menos mal. Ya es que yo te diré que me encantan las películas. Entonces siempre, muchas veces que estoy dibujando, que me pasa mucho rato en una sala y de repente es como, esta persona ya ha pasado por aquí cuatro veces, que está haciendo.
¿Qué está haciendo?
Y entonces ya me invento toda la película de, no, este está y le va a pasar aquí el otro. Bueno, pero... ¿Realmente?
Somos casa museo, entonces tenemos muchos vigilantes. Y bueno, todos los museos tienen medidas de seguridad, directas e indirectas, cámaras y vigilantes in situ. O sea que es que lo del Louvre también es un poco raro.
Sí, es que realmente cuando supimos más detalles dijimos, madre mía, pero
ya, no,
¿cómo ha pasado esto? Ahora que hablábamos del Museo del Romanticismo, lo ligo con el de la semana pasada de los jardines. Me encanta el jardín.
Ahora teníamos una cafetería que ha estado cerrada unos años y ahora la hemos vuelto a reabrir.
Ah, pues qué maravilla, porque era uno de mis sitios favoritos de...
Pues ahora es mucho más bonita.
De Madrid. En tu último libro que tenemos aquí, Madrid, en el Prado, el lector pues puede recorrer un Madrid que ya no existe, pero que sigue vivo en algunos cuadros que tiene el museo. No sé si hay una sala que refleje mejor lo que es la capital, Madrid.
Bueno, una sala no, más el conjunto, ¿no?, de obras, digamos, de Goya. Goya refleja Madrid de una época muy concreta, el de los majos, las majas, la romería de San Isidro, sale hasta el rastro en uno de sus cuadros, ¿no? Yo me quedo con Goya.
Con ese Goya, ¿no? Más de personajes, de fiestas, de... Sí. Tu alter ego en redes es el Sereno de Madrid y intentas con esos perfiles intentas poner en valor el patrimonio y el pasado de la capital, ¿no?, de nuestro país. Y a mí siempre, yo que vengo de Barcelona, yo soy barcelonesa, cuando estoy en Madrid me da la impresión que Madrid ha cuidado poco su patrimonio. Ha descuidado un poco.
Sí, bueno, me encanta Barcelona. Sí, siempre lo digo, siempre que me encuentro con alguien de Barcelona, me encanta Barcelona.
Pero por eso te lo decía, porque Barcelona, por ejemplo, sí que tiene muy claro que hay ciertos comercios, ciertas fachadas que son protegidas, intocables, pues de la época del modernismo.
Claro.
Y se ha, creo que ha tenido un poquito más cuidado, siendo también en muchos casos un desastre, pero se ha cuidado más eso. Madrid quizá no se ha querido tanto en ese aspecto.
Bueno, yo, claro, desconozco la normativa de Barcelona, pero me imagino que sí, que un edificio modernista, un comercio modernista, se protege. Aquí muchas veces los comercios no se protegen. Es decir, ponemos una placa en el suelo que dice, aquí estuvo la farmacia no sé qué, no sé cuántos, con la placa esta que hizo Mingote, que han ido desapareciendo los comercios centenarios y cada vez desaparecen más, que es normal muchas veces porque los negocios cambian. pero lo que es la apariencia física, claro, tendría que conservarse más. Y ya no solo eso, sino edificios que quizás no son tan monumentales, sino que son un edificio más relacionado con el Madrid popular, tampoco se cuidan tanto. Ahora, por ejemplo, hay un edificio en Cabestreros, en la Plaza de Cabestreros, en Lavapiés, que es una casita baja, heredera de ese caserío del siglo XVII, que no quiere decir que esa casa sea del siglo XVII, sino que es heredera de esa fisonomía, porque ese edificio está reformado en el siglo XIX. Pues van a hacer un hotel muy invasivo a nivel arquitectónico, que va a subir un montón las plazas y va a acabar con ese entramado de ese lugar concreto, ¿no?, de la ciudad. Entonces esas cosas son las que hay que proteger. Uh-huh.
Sí, la verdad que yo, hombre, a mí, yo es que yo vivía en la calle Mayor de pequeña, con lo cual todo ese era mi barrio, claro, todo cosas que, claro, cada vez que paso, pero que, yo creo que ahora se valora más de lo que antes, pero sí, se nos han ido un montón. Yo iba siempre haciendo fotos a letreros y a rótulos antiguos, pero bueno, también.
A mí me encanta también eso, la cartelería, por ejemplo, o por lo menos intentar armonizar que la nueva cartelería moderna no sea tan agresiva o tan... Que lo ensucie todo tanto.
Bueno, existe una normativa en el ayuntamiento. Sí. Existe una normativa para los comerciantes que abren negocios. Tienen una normativa, pero es verdad que luego vas y ves unas cosas horrorosas o unas fachadas pintadas, un granito de estos de las fachadas de Madrid de toda la vida pintado de rosa. Pues a ver, es que es una horterada.
Bueno, a mí me da la impresión que en España, yo no sé si ha sido porque hemos sufrido a lo mejor un atraso histórico en muchas cosas, que en contraste tenemos un patrimonio histórico brutal y hemos llegado un poco tarde a conservarlo o a ponerlo en valor. Yo creo que ahora sí que se intenta.
Bueno, si tienes en cuenta que la ley de patrimonio, la estatal, es del año 85 y lleva sin revisarse desde entonces, que ahora mismo tenemos otro tipo de patrimonios que hemos incorporado, ¿no? Por ejemplo, el patrimonio material tiene su propia ley, o sea, ese tipo de cosas no estaban ya recogidas en la ley de patrimonio. Entonces, bueno, esa ley hay que reformarla, hay que incluir nuevos patrimonios. Y sí, hemos perdido mucho patrimonio. Perdimos mucho patrimonio en el siglo XIX, perdimos con la guerra de independencia, con las desamortizaciones, se perdió mucho también.
Es que tenemos tanto. Eso es nuestro problema. Es un problema de sobreabundancia.
Sí, pero bueno, en otros países también tienen mucho y lo han sabido poner en valor por lo menos gestionar. Nadie lo hace de forma perfecta, eso es evidente. No. Pero sí que han tenido como la autoestima o más alta para
Hombre, cuidarlo. Yo creo que sobre todo que hay cosas, eso, lo que decías, son más modernas, porque yo, por ejemplo, siempre que vengo a la Gran Vía me acuerdo de Nebraska, que me encantaba, o sea, el perrito de Nebraska que estaba aquí mismo, y piensas, es que estas cosas, pero claro, ¿quién va a valorar una cosa? Claro. Una silla de Sky del años 60.
No, pero por ejemplo, un edificio como el que estaba la Sociedad Geográfica en la calle Alcalá, me parece que era un edificio, bueno, pues que era curioso, que debía ser de principios del siglo XX, quizá, ¿no?
Sí, que ese no le tiraron hace muchos años.
No, y han construido un edificio absolutamente anodino de apartamentos, de lujo, que... claro, ya imagino que ese terreno era muy valioso,
claro,
inmobiliariamente, pero a mí ese edificio me gustaba mucho, y la cafetería que
era
había y todo, me encantaba.
Bueno,
son pérdidas, ¿no?
Perdimos muchísimo también, 60, 70, todos los palacios que jalonaban la Castellana.
Se fueron perdiendo.
Claro, bueno, lo que estábamos hablando el otro día del Museo Sorolla, alrededor del Museo Sorolla había muchas casas así, no era única
vivía
esa casa.
María Guerrero vivía pegada a Sorolla. Tenía un palacio increíble, que ella decía que Sorolla se había llevado la luz y ella se había llevado el jardín o algo, o al revés. No me acuerdo muy bien cómo es la frase que decía María Guerrero, pero es que ya vivía ahí.
Claro, es que nos contaba Jimena que al construir los edificios tan altos habían quitado sol a ese jardín y lo han condicionado, a pesar de que es muy bonito.
Es precioso, pero claro, te imaginas cómo sería esa calle toda con edificios de ese tipo, y realmente es que es un cambio gigante. Pero luego hay unos que ya son bastante antiguos en sí, o sea, de repente hay portales en Martínez Campos muy bonitos de los años 60, de repente, con lo cual, claro, de ese tipo de cosas también habrá que empezar a protegerla en algún momento.
Yo iba al colegio de frente del Museo Sorolla.
Claro. Pues yo creo que mucha gente se identifica identificará con esto que estamos hablando, Sonia, pues la gente que le gusta pasear por las ciudades y merodear y mirar y disfrutar de las ciudades, seguro que como tú, como tantos otros, saben detectar estas faltas de respeto al patrimonio y a poner en valor lo que también somos eso, ¿no? Más allá del valor inmobiliario que tenga. Oye, pues me ha encantado este paseo que hemos dado a través de esos sucesos. Que casi cada uno de ellos tendría una película o una serie.
Sí, sí, de hecho mi editora quiere novelas de ahí. Claro, pero yo no soy capaz de dárselas.
No, yo creo que todo es ponerse, ¿eh?
Todo es ponerse. El mundo te necesita, Sonia.
Sonia Taravilla, técnica de museos. Muchísimas gracias por pasarte. Estamos esperando esas novelas. Creemos que las tienes que escribir.
Ay, bueno,
realmente. Estamos con tu editora. Muchísimas gracias por haberte venido esta mañana a la radio. Y Jimena Mayer, una vez más, con tus historias, tus dibujos. ¿Qué has dibujado?
Bueno, pues mira, me he ido por la cosa goyesca porque es que no lo puedo resistir.
Le has cogido el testigo cuando ha dicho Goya.
Ya, es que alguien dice Goya, ya me quedo como un perro, sí, de un pájaro, claro, sí. Pero bueno, aquí no, aquí tengo a Sotomayor viendo la raja en el Greco, tengo aquí al ladrón intentando vender al anticuario, la vitrina rota, en fin. Toda esta parte peliculera.
Has hecho casi el script ya de la película. Sí.
No, hay fotos de todo, ¿eh? De todo. Sí, he puesto algunas fotos en el libro, pero hay muchas que no están porque poner fotos en libros cuesta mucho dinero.
Claro, hasta que lo hace más
mejor
más
dibujar,
caro.
¿Ves?
Bueno, claro, esa es la ventaja de tener una época en la que ya la prensa tenía un papel.
Sí.
Pues Sonia Taravilla, Madrid en el Prado, este libro fantástico. Y Jimena Mayer, muchísimas gracias.
A ti, Lourdes.
Hasta la semana que viene. Nos
vemos.
Gracias, Sonia. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.